hace 50 y tantas versiones de las Meninas de Velázquez, en conjunto y en detalle. Verán ustedes, les mostraré algunas porque no puedo mostrarles todas, todas esas variantes, que es como volver a pensar una pintura clásica del pasado a la manera propia. Pintó un mural para la UNESCO, para el edificio de la UNESCO en París, a mi manera de ver, de menor interés que esas otras obras. Después sigue produciendo, siempre. 1968, una serie de 300, casi 400 grabados que se han exhibido en Londres y en Chicago, en los Estados Unidos. Preciosos, en que vuelve otra vez a sus líneas clásicas, a veces más expresionista, menos, y con un sentido sensual y de erotismo, ¿verdad? En 1969, que hace una gran exposición en Aviñón. En Aviñón, realmente la ciudad antigua, en la nave de la iglesia, los cuadros allá abajo, ha de haber sido muy interesante. Bueno, con temas, pues, con reminiscencias cubistas en las formas, con humor, con ironía, con erotismo, pero en realidad no hay nada positivamente nuevo. Él sigue manejando sus formas prodigiosamente, pero así otra vez más novedades de la maquinita de Picasso, no. Ni es humano esperarlo, ¿verdad? Ya ha dado bastantes novedades a lo largo de su vida para que todavía se espere de él que antes de morir lance así un nuevo Sputnik. Bueno, el erotismo realmente permea su obra, está a través de su obra, unas veces más suave, otras veces más evidente, y sobre todo en esta última parte de su obra, en los grabados, por ejemplo, es realmente como un gusto que le queda de seguir tratando los temas con una sensualidad y un erotismo muy personales. Otro aspecto que quiero considerar, y es que se ha acusado a Picasso de tomar formas del pasado, de apropiarse formas de la historia del arte, ya sea del románico o del renacimiento o del periodo gótico, de lo que se quiera. Bueno, esto para mí es al contrario en su favor, porque Picasso ha absorbido toda la historia del arte, no solamente del pasado, sino de sus propios días. Se ha comido a sus compañeros. Tiene cosas, obras que provienen, son rehechas de Matisse, por ejemplo, y aún de Léger y de otros. Se ha comido a sus contemporáneos, pero los ha rehecho a su manera, ¿verdad? Los ha rehecho a su manera. Entonces yo pienso que igual que la historia la reescriben las generaciones, la pintura también se repinta por las generaciones. Además, es el proceso natural de la cultura. No puede haber flores espontáneas sin antecedentes, ¿verdad? Sino que es con la conciencia de toda la tradición y toda la historia dar lo propio, que es lo original, realmente poético. Así es que en ese sentido, justo ese absorber toda la historia Picasso, la pasada y la moderna y la actual, es lo que le da mayor enjundia a sus creaciones. Porque uno como que recuerda así a Grecia o a Roma. Sí, pero es Picasso siempre. Y si recuerda a una otra cosa, y es Picasso siempre, ¿verdad? Y esto es lo que tiene interés. Por otra parte, y para terminar esta primera exposición, para después mostrarles unas transparencias. Picasso se le puede ver como un pintor modernísimo, y lo es, sí, un pintor muy moderno. Pero analizando su obra en conceptos, no digamos en formas por las novedades que tiene modernas, en realidad es un espíritu de sentido clásico. Esto está en su pintura y está también en sus declaraciones. Es decir, Picasso es tradicionalista en eso, porque piensa en esencia, en una esencia. Dice, se pueden hacer las formas que se quieran, pero siempre será la misma esencia. Dice, por ejemplo, en una de sus declaraciones, si un hombre se para o está de pie con unos espejos a un lado y a otro, los espejos darán distintas imágenes, pero el hombre será el mismo. Siempre ese sentido de algo esencial, fundamental, eterno. Y esto lo hace un clásico y un tradicionalista a fondo, a pesar de todas las variantes de sus formas que, para un auténtico esencialista y tradicionalista en ese sentido, vienen a ser secundarias. Por eso es el juego de las formas, pero el fondo. Y un tema que corrobora esto que digo, que además es demostrable, es un tema de la mujer sentada. Desde el principio de su obra, hay un retrato de su hermana, pintado en 1899, cosas así, una mujer sentada. Y después las mujeres sentadas están a través de toda su obra hasta el final. Siempre hay mujeres sentadas en la obra de Picasso. Es decir, siempre la mujer sentada, que espera, que se abanica, que bosteza, que se despereza, pero siempre la mujer sentada. Y esto, para mi manera de ver, es bien consciente y es a través de su obra un símbolo de ese sentido de lo permanente, de lo que no cambia. Sí cambian las formas de la mujer sentada, unas son cubistas, otras son de otra manera. Pero, señor San Vicente, por favor, conécteme. Otras son de otra manera, pero lo esencial es una mujer sentada. Y esto está también a través de su obra. Les voy a mostrar unas diapositivas, a ver si resulta más coherente lo que digo.
Sí. Esta mujer que aparece a la izquierda, sentada con el fin de mancada, es su hermana. Y es la misma que aparece en el retrato anterior. Powell Tering, pues esto es impresionista, post-impresionismo. Está todavía, claro que ya ha visto hoy día Picasso, solamente en la cabeza de esa mujer tentada, descubre uno en la originalidad de Picasso. Pero en realidad está inmerso en el ambiente del arte que se hacía en su momento, cuando llegó a París, los primeros años del siglo. Tiene otros cuadros inspirados en Degas, en Toulouse-Lautrec, etc. Pero vaya una muestra. Luego del periodo azul, una muestra también siquiera, un guitarrista. Por las formas angulosas, etc., se ha visto como una influencia o un recuerdo del Greco. Ahora, se ha interpretado el periodo azul como que porque estaba muy triste en París y muy pobre. No, esas son sandeces a mi manera de ver. Es que es una manera de desrealizar la imagen, es decir, de colocarla en un ambiente que no es el real, porque no estamos siempre inmersos en un ambiente azul. De este periodo, el periodo azul, el cuadro más importante es este, que se llama La Vida. Ven ustedes que es toda una alegoría de la vida. Primero hay un bloque en el centro, el hombre solo, el hombre acompañado, la pareja, el resultado de la pareja en manos de otra señora. Y luego en el centro del cuadro, precisamente en el centro del cuadro, la mano del hombre con un dedo erecto, que es su símbolo de fecundidad. Estos dedos erectos tienen su tradición. Hay que recordar a Leonardo, por ejemplo, ¿verdad? Y hasta en el ángel, uno de los ángeles de las vírgenes de las rocas, etc. Es un cuadro grande, muy importante y muy típico de este periodo. Después empieza a ser amigo de cirqueros y de saltimbanques. Unas muestras también nada más. Por ejemplo, esta pareja de niños, saltimbanques, en donde creo que es percibible inmediatamente un tiernísimo sentimiento, ¿verdad? Es lo que he llamado un naturalismo poético, porque sí son las formas naturales, pero están insufladas con un espíritu distinto que es el de la personalidad de Picasso. O el periodo rosa, con el niño que lleva el caballo, el jovencito que lleva el caballo, los tonos rosas, el caballo, lo lleva de las riendas, con una rienda. Claro que la rienda no existe, está dejado el espacio para que la imagine el público. Pero fíjense,
El otro es una alegoría de la vida. Aquí, un joven que lleva un caballo, es decir, el hombre en cierto sentido dominando la fuerza bruta, dicho con la misma delicadeza y poesía en este periodo. ¿Qué cambio, eh? Empieza lo que se ha llamado también el periodo negro, porque se supone la inspiración de Picasso en las esculturas africanas, las máscaras africanas. Parece que también hay la influencia de la escultura ibérica antigua. Bien, de todas maneras es un cambio radical, como ustedes ven, ¿ven? Dejemos los exquisitos naturalismos para hacer estas formas libres, brutales, en cierta manera, al mismo tiempo en que sí sería el movimiento de las fieras, de Le Faux, ¿no? Esto no hay que dejarlo de lado. Y entonces, 1907, está pálido por desgracia la reproducción, pero un cuadro que cambia, casi se puede decir, la historia de la pintura europea, La Señorita de Aviñón. Un grupo de desnudos, y abajo unas frutas, la de la izquierda corre una cortina, Las Señoritas de Aviñón. Claro que la idea de el nombre de Aviñón hace recordar la ciudad de los papas, pero no es eso. Es una calle de Aviñón que había en Barcelona, en donde había una casa de señoritas alegres, por decirlo de alguna manera, y este es el punto de partida de la inspiración. En realidad es también una alegoría de la vida, ¿no? La fruta en la parte de abajo y luego los desnudos. Pero los desnudos tratados de una manera, como ustedes ven, los de la derecha, mucho más cercanos o mucho más inspirados, vamos a decir, en el periodo negro o en la escultura africana, pero los otros, a pesar del supuesto naturalismo, son creaciones totales. Y luego el color, que también da ayuda a ese sentido vital del cuadro. El original es magnífico, con unos rosas mucho más encendidos y unos platas. También se ha visto alguna influencia de Greco en los azules, en los platas, en la manera de quebrar ciertas formas, en fin. Cuadro capital, 1907, Las Señoritas de Aviñón. El principio del cubismo, se ha dicho. Bueno, todavía obras en que, como ven ustedes, las formas se geometrizan. Es como llevar a Cézanne a un extremo. De aquella geometría finísima de Cézanne se amplifica y se lleva a un extremo. En realidad todo es una maquinaria geométrica con los colores, ¿verdad? O un cuadro típicamente cubista. Es un cello en violón dentro de una habitación, ¿verdad? Ven ustedes que está fragmentado, hecho en los cortes. A la izquierda, por ejemplo, dos formas curvas que recuerdan el perfil del cello. O otras partes del centro. La habitación misma, el friso del fondo, está distinta a las alturas, no importa, no se trata de representar. Se trata de crear un objeto, que es esta pintura, proveniente del análisis de un objeto. Y esas diversas dimensiones, visiones, puestas simultáneamente a un solo tiempo. Es una esencia del cubismo, a mi manera de ver. Por eso les hice esa pequeña explicación en el pizarrón. Porque si no, de repente, para bien que no tengo antecedentes, claro, veo una cosa de decir, ¿y esto qué es? Un perro y un gallo. Está una mesa con unas frutas. El gallo totalmente geometrizado, las formas puestas de una manera. Aunque reconocible el gallo y el perro abajo también con unos plumeados que también viene de otra tradición de la pintura y aquellas manchas del mantel que recuerda el puntillismo a grandes rasgos, pero las obras cumbres del budismo son las dos versiones de los tres músicos. Este, que también se llama Las Máscaras, 1921. Los tres músicos. Completamente abstracto, como ustedes ven, una serie de planos yuxtapuestos con los colores distintos, que da un sentido de alegría. A mi manera de ver, es la cumbre verdadera, es este otro cuadro.
Por desgracia, tan pequeño que con esta muy buena la...
Que son los tres músicos también. Pero este me parece mucho más solemne.
Ponerse frente al original de este cuadro, realmente los tonos sobrios, oscuros, con estos otros claros que vibran, y esas tres máscaras misteriosas, le da un ambiente formidable.
En realidad es la cumbre del cubismo. Del cubismo,
pensando en todos los otros que también han participado, ¿verdad? En el movimiento. Y la cumbre del cubismo de Picasso.
Para el ballet, Didier Aguilera hizo
dibujos para trajes,
hizo telones para el tren azul y para Parade y otro.
Bueno, estos son dibujos para unos trajes de Arlecchini, Pierrot.
Pero entra en el periodo neoclásico.
¿Viste qué contraste con las abstracciones que acabamos de ver?
Por lo demás, periodo delicioso,
y como es más comprensible y más sensual, a la gente les gusta más. Claro, todo es gustable y gozable en Picasso, pero generalmente el público no muy avisado, pues le gusta el Picasso del periodo rosa, del periodo azul, del periodo neoclásico, como este. Porque neoclásico no solamente por volver a las formas naturales, de alguna manera, sino por esa cierta pesadez o volumen que recuerda las grandes estatuas de Madonna, de matronas de las diosas griegas o romanas, y el perfil de la nariz, todo en las formas de la cabeza de la mujer con el niño. Es una mujer con un niño, pero esto recuerda, claro, la antigüedad clásica. Pero además hecha con un aplomo realmente clásico también, con una claridad de formas clásicas también.
¿Qué derivaciones han tenido en la pintura de este periodo, como lo ha tenido el abstracto,
gentes que han seguido por ese camino?
Uno de los cuadros cumbres del periodo neoclásico, 1918, todas. La flauta de Pan.
Estos dos desnudos de jóvenes, viendo un gran aplomo, y una gran severidad, y una gran claridad.
Realmente, eso es entender a fondo el clasicismo. Un cuadro no tan importante, pero muy publicado, La Mujer en Blanco, que hoy día está en el Metropolitan. ¿Quién había de creer que Picasso y Dalí también llegaran a las colecciones del Metropolitan de Nueva York,
a donde no se admitía sino el arte más antiguo?
Ven una vez más el aplomb y una mujer sentada.
Una de las típicas mujeres sentadas,
viendo a lo lejos. Y de repente, esto sí que es novedad en la obra de Picasso, 1925, Las Tres Bailarinas. ¿Qué es esto? Esto ya no es cubismo, esto ya no es clasicismo o neoclasicismo. Esto es la libertad misma de creación de formas y la libertad que está expresada con esas tres bailarinas allí gozando dentro de una habitación. La ventana del balcón está entreabierta. Aquí la cabeza de la izquierda está desdoblada, por decirlo así. La otra está geometrizada, la del centro, igual que el cuerpo, y el perfil de esta otra, en silueta. Eso sí que realmente es una creación, es una invención de formas, ¿no?
recogiendo todas las experiencias pasadas.
Y del periodo óseo, volvemos a la abstracción, una bañista sentada.
Sí, como también en el surrealismo, las formas están vistas como por dentro y por fuera.
Es una construcción, como dijéramos, de hueso,
como tantas construcciones que hoy día se han hecho y se hacen en metal en las para la escultura moderna, ¿verdad?
Sin embargo, está allí, ahí están los senos, ahí están los ojitos, la boca no está horizontal, pero está vertical, y en fin, todas las libertades que se pueden uno tomar. Y el mar al fondo.
Esta es una excepción en la obra de Picasso. Poco publicada.
Es una crucifixión.
Una crucifixión 1930.
Esto tiene un color violento, pero no era tenue el color.
Pero ven ustedes que está en el fondo, arriba, el crucificado, la escalera, va subiendo un hombre, la lanzada, aquí a la izquierda, un hombre a caballo que está con la lanza, la esponja muy grande, aquí a la izquierda, arriba, la esponja con el vinagre. Aquí en la parte baja están jugando los soldados las vestiduras. Está una figura allí llorando frente a la cruz. Está una especie de tumba con una cruz, aunque le falta lo de arriba. Y luego una figura resplandeciente como de la resurrección.
Bueno, el cuadro es complicado y podrá ser más, podrá ser menos.
Pero lo ocupó a Picasso 3 años de su vida el estar meditando sobre cómo hacer una crucifixión original.
Y lo prueba la serie de dibujos que hizo, que son formidables en relación con este tema.
No se los voy a presentar, pero hay unos en que Picasso concibió la divinidad como autogenerándose.
Hay unas figuras volteadas de espaldas en que la nariz crece y, en fin, claro que podría tomarse superficialmente como dibujos eróticos, y lo son en cierta manera, pero la idea de la autogeneración, solamente Dios.
Y esto está en relación con este cuadro excepcional, que es una crucifixión, un calvario, mejor dicho.
Bien,
y volvemos a una mujer sentada.
Y otra forma, de otras maneras, con otro color, la mujer sentada.
Pero la cabeza está hecha de perfil y de frente, la mitad y la mitad.
Las formas muy esquemáticas, aunque no angulosas, al contrario, de grandes curvas, el color.
Y del periodo de los emplomados, esta mujer, que también es más brillante de color, la mujer frente al espejo.
La mujer frente al espejo.
Tiene una cierta belleza clásica en la cabeza de la izquierda, pero se ve en el espejo y es otra cosa, ¿eh?
Lo cual naturalmente tiene su fondo, es un pensamiento, ¿no?
No somos los mismos,
digamos, sin el espejo enfrente, que viéndonos a nosotros mismos por dentro.
Las maneras de sugerir,
¿verdad?, temas profundos al fin y al cabo.
Y de ahí continúa otros cuadros como este, de la época de Dora Maar, de una amiga de él, una escritora está escribiendo. Esto ya no es cubismo, pero está ahí abajo la lección del cubismo. Y está libremente hecho, que le deja de estar la lección del fobismo y del expresionismo.
Una escritora sentada, otra está durmiendo sobre la mesa, y esta que escribe tiene un espejo enfrente también, ¿eh? También se está viendo a sí misma.
Bien. Vengamos a 1935,
un año antes de que empezara la guerra de España.
Es toda una premonición.
Es un grabado grande.
¿Y qué ve uno allí? A la derecha una figura humana, un hombre que se convierte en todo, ¿no? Que saca una mano para ocultar la luz
de esta niña inocente que trae un ramillete de flores y una luz para iluminar la escena. ¿Y qué escena? Un caballo con los intestinos de fuera y una mujer torero, en traje de torero, que va sobre el caballo, la estampida. Sí, la referencia al torero, al traje de torero, es lo que nos asocia a la idea de España y el toro.
Bueno.
Y allá en el fondo hay una tempestad que se está rompiendo y un barquito. Y aquí este hombre que sube por una escalera, cuya cabeza recuerda la de Cristo, una vez más el sacrificio, y Marta y María, quizá aquellas dos mujeres, una paloma oscura, una paloma clara, todo muy simbólico, es toda una maquinaria, ¿verdad? Minos, el toro de Minos, que requería el sacrificio de jóvenes en periodos, ¿verdad? Es pues una alusión a que la guerra es como el toro de Minos, una y otra vez vuelve a pedir digamos, que le sacrifiquen juventud. Y este es 1935, 1936, la guerra, 1937, el pabellón de España en París, el gobierno español, y esta gran obra Guernica. Muy pensada también, muy trabajada, la pensó hacer de una manera, de otra, con pedazos de trozos de trajes de torero pegados, con papeles pegados, siempre no, y acabó en esto, en negro, grises y blanco, sin una atmósfera que ya no es, desde luego, la real ni la natural, igual que con el periodo azul y con el periodo rosa. Bueno, esto está compuesto con un eje central y diagonales, a la manera clásica. ¿Y qué hay allí? Al centro, un caballo con un gesto tremendo de dolor, con una lanza metida en medio del cuerpo, la interpretación de este cuadro han sido variadas. Yo les daré la mía porque creo que es la más clara.
Me parece más.
Por un lado, las fuerzas brutas, el toro. El toro, toro humano, toro hombre. ¿No? Indiferente al deber humano de la mujer que tiene al niño muerto en los brazos, ¿verdad? Indiferente. La tragedia en el centro, con el caballo herido. Las mujeres que salen de una casa en llamas, y una que se levanta por los aires, es como un símbolo, se me hace a mí, por contraste, de las fuerzas brutas y las fuerzas espirituales. Y una mujer, primero, un guerrero fragmentado, como una estatua de guerrero fragmentado en la parte baja, que tiene un pedazo, un trozo de espada y una pequeña planta, que es una alusión al Guernicaco Arbola del Árbol de la Libertad de Guernica.
Bien, porque se trataba de Guernica.
Y la mujer que sale por la ventana a iluminar toda esta escena terrible con un quinqué, pero en cambio arriba también está iluminada por medio de un saco eléctrico. Estos dos símbolos son suficientes para pensar que ayer